La fabricación de la opinión. También es necesario recabar el apoyo de la población a las aventuras exteriores. Normalmente la gente es pacífica, tal como sucedía durante la Primera Guerra Mundial, ya que no hay razones que justifiquen la actividad bélica, la muerte y la tortura. Por ello, para preocuparse de este apoyo hay que aplicar ciertos estímulos, y para estimularles hay que asustarles. El mismo Bernays tenía en su haber un importante logro a este respecto, ya que el encargado de dirigir la campaña de relaciones públicas de la United Fruit Company en 1954, cuando los Estados Unidos intervinieron militarmente para derribar al gobierno democrático capitalista de Guatemala e instalaron en su lugar un régimen sanguinario de escuadrones de la muerte que se ha mantenido hasta nuestros días a base de repetidas infusiones de ayuda norteamericana que tienen por objeto evitar algo más que desviaciones democráticas vacías de contenido. En estos casos, es necesario hacer tragar por la fuerza una otra vez propagandas domésticas hacia lo que la gente se muestra contraria, ya que no tiene ningún sentido que el público esté a favor de programas que le son perjudiciales, y esto también exige una propaganda amplia y general. El rebaño desconcertado nunca acaba de estar debidamente domesticado. Es una batalla permanente. En la década de 1930 surgió otra vez, pero se pudo sofocar al movimiento. En los años 60 apareció una nueva ola de disidencia, a la cual la clase especializada le puso el nombre de la crisis de la democracia. Se consideraba que la democracia estaba entrando en una crisis porque amplios segmentos de la población se estaban organizando de manera activa y estaban intentando participar en la arena política. Como ya supo Goebbels en su día, es muy peligroso que la población se rinda ante estas inhibiciones enfermizas, ya que en ese caso habría un límite a las velaides aventureras de un país fuera de sus fronteras, tal como decía con orgullo el Washington Post durante la histeria colectiva que se produjo durante la guerra del Golfo Pérsico. Es necesario infundir a la gente respeto por los valores marciales, y eso sí es importante si se quiere tener una sociedad violenta que avale la utilización de la fuerza en todo el mundo para alcanzar los fines de su propia élite doméstica. Los manipulados de los medios de comunicación llegan incluso a cambiar la historia. Así pues, Estados Unidos hizo creer a toda su población que la guerra de Vietnam favorecía a los vietnamitas y que tan solo habrían muerto 100.000 personas. En realidad fueron 2 o 3 millones. Sin embargo, a veces no basta, pues algunas personas, a pesar de la propaganda y los intentos, la siguen creyendo. Si eso no fuera suficiente para conservar al rebaño desconcertado, como tal, los gobiernos, que son demócratas supuestamente, buscarían enemigos para continuar gobernando a través del miedo, como ocurrió con Hitler contra los judíos y gitanos, y como ocurrió con Bush y su mejor amigo Saddam Hussein. Concluye haciendo un llamamiento a la sociedad, a la que pide que luche por la libertad, pues si no lo hacemos acabaremos viviendo en un mundo totalitario, en el que estaremos continuamente controlados, limitados y, lo más posible, estaremos alienados.
El relojero se apresuró a decirle que no había dudado un solo instante de su palabra, y el espectro, después de agradecer esta deferencia, prosiguió: «Tengo un interés personal en la realización de su idea, pues estoy condenado a vagar por esta plaza de Printing House hasta el día en que el Times diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en todos sus artículos, editoriales y respuestas a sus suscriptores durante 7 días consecutivos». He esperado durante años y años el día de mi liberación, pero si debo hablarle con toda franqueza, no creo que ese día llegue nunca. Sin embargo, yo puedo ayudarle a usted y usted a mí, ya que tengo bajo mi mando varias agencias sobrenaturales, y estas agencias, dirigidas por seres humanos como usted, pueden proporcionarnos a cada uno de nosotros lo que deseamos. Es decir, a usted ese noble deseo de que la verdad resplandezca en todo el mundo, y a mí, que me dejen dormir un poquito sin que nadie me despierte en el cementerio de la iglesia. Bueno, veamos ahora otra cosa. De modo que dijo que era relojero. Supongo pues que tendrá relojes garantizados de que dan la hora exacta. Sí, señor, así es, exclamó orgullosamente el relojero. Tengo muchos relojes, muchísimos, grandes y pequeños, que pueden competir en exactitud con todos los relojes existentes en Inglaterra. Pues entonces, respondió el fantasma, no sin una sonrisa de duda, nuestra labor será muchísimo más fácil. Vaya a su casa y escoja sus 10 mejores relojes, ajústelos bien, déles cuerda y colóquelos aparte en un sitio de su taller. El día que todos marquen la misma hora y coincidan con exactitud al dar los cuartos y las medias horas, sin que exista una diferencia ni de un solo segundo entre los 10 relojes, aquel día el espíritu de concordia se impondrá en toda la prensa de Inglaterra. Y emanará tal torrente de poderosa verdad de esos 10 periódicos que desaparecerán todos los abusos e injusticias como cubitos de hielo colocados sobre la superficie del sol. Y entonces todos nosotros, los fantasmas desde Berwick hasta el fin del mundo, nos apresuraremos para contemplar dicho espectáculo. Buenas noches. Y con otra risa seca, forzando aquellas anquilosadas mandíbulas como si necesitaran más que nunca ser lubricadas con aceite, el fantasma se esfumó. El relojero salió corriendo hacia su casa, barrió y arregló una habitación pulcra en su buhardilla y llevó a ella sus 10 mejores relojes. Sabía perfectamente que aquellos eran los que mejor marcaban la hora, y los colocó en hilera, uno sobre un pedestal, otro en el suelo, según su tamaño, y a cada uno de ellos le puso una etiqueta con el nombre de un periódico.